La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Enseguida los compañeros del equipo del programa nos hacen sus propuestas para esta siguiente hora. Lo hacemos después de la pausa.
La vida borracho se ríe y deseo ya no. Cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma. Me sanaré tus heridas cuando esté dolida del mundo. Ya no, ya no, ya no. No me mires que sabes que puedo caer. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no, seremos para siempre.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La historia que vamos a contar ahora no es de ciencia ficción, aunque a la mayoría seguro que les va a recordar el argumento de la película Armageddon. Esta era parte de la banda sonora de su película. El titular, escucha, es este. Científicos del CSIC estudian cómo desviar asteroides para evitar su impacto contra la Tierra. ¿Cuáles son los detalles? Carmen Cerván.
Pues se trata de una investigación internacional que ha dirigido un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para conocer los efectos que tendría el impacto de un proyectil sobre un asteroide, un proyectil que se lanzaría para desviarlo y evitar el choque con nuestro planeta. La investigación, por cierto, se ha publicado en la revista The Astrophysical Journal y se ha realizado usando el asteroide Chelyabinsk, no sé si lo he dicho bien, un asteroide de unos 18 metros de diámetro que explotó sobre la ciudad rusa de ese mismo nombre y que dejó miles de meteoritos que cayeron a la Tierra. La onda de choque al entrar en la atmósfera dejó centenares de heridos y grandes daños materiales. Estos investigadores del CSIC lo que han hecho ha sido analizar cómo hacer colisionar un proyectil contra un asteroide y qué efectos tendría.
Bueno, Josep María Trigo es investigador del grupo de meteoritos, cuerpos menores y ciencias planetarias del Instituto de Ciencias del Espacio, por tanto investigador del CSIC. Josep María, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
¿Usted tiene hijos?
Sí, tengo uno.
Y cuando le preguntan tu papá a qué se dedica, ella dice que usted forma parte del grupo de meteoritos, cuerpos menores y ciencias planetarias y qué pueden pensar de la criatura.
Bueno, mi hijo sabe muchísimo de asteroides, cometas, y sabe que son los cuerpos que formaron la Tierra. Así que es en ese sentido un privilegiado, porque ha tocado muchos meteoritos, incluso rocas procedentes de la Luna o de Marte.
Qué bueno. Y... eso se
sí,
llama,
sí, la verdad es que sí.
Eso se llama tener influencias, ¿eh? Claramente.
Oye,
José María, ¿qué se considera un asteroide potencialmente peligroso? ¿Depende del tamaño o de algún otro parámetro?
Sí, sí. Cuando cruzan la órbita de la Tierra, la distancia mínima de intersección orbital con la terrestre. Este es un primer parámetro. Y otro tiene que ver con su luminosidad y, por tanto, con su capacidad para reflejar la luz del Sol, que nos viene a dar una idea de su tamaño. Y aproximadamente aquí estaríamos hablando de asteroides de algo más de 100 metros, que ya se consideran y que cumplan este criterio de que sus órbitas se aproximan en determinado momento muy cerquita a la órbita terrestre y, por tanto, pueden considerarse un peligro potencial.
Permítame la pregunta. Yo no soy, desde luego, ni como usted ni como su hijo, ya querría tener tantos conocimientos sobre este asunto. Cuando hablamos de 100 metros, ¿estamos hablando de 100 metros longitudinales?
Bueno, depende de la forma que tenga el objeto. La mayoría de los asteroides potencialmente peligrosos en realidad son un amasijo de bloques que llamamos pilas de escombros, porque en realidad se encuentran en los últimos estadios colisionales de su evolución. La mayoría de estos objetos que cruzan la Tierra proceden del cinturón principal de asteroides, donde hay millones de ellos, pero en realidad han sufrido a lo largo de eones, de miles de millones de años, en grandísimos impactos. La mayoría de estos cuerpos son el legado, lo que ha quedado de los fragmentos de grandes asteroides que tenían cientos de kilómetros de diámetro.
Por tanto, 100 metros, cuando hablamos de 100 metros, son, si yo me pongo a andar, doy 100 pasos, quizá un poquito más, y ese sería el largo del asteroide, con independencia de que sea más cuadrado, más rectangular o con cualquier otra forma geométrica, ¿no?
Sí, por supuesto, pero los hay, para que nos demos una idea, y fruto a todo este esfuerzo internacional que estamos haciendo desde el llamado Asteroid Day, el Día del Asteroide, hemos conseguido que las Naciones Unidas declaren cada 30 de junio el Día del Asteroide, porque estamos frente a un peligro pues real y que además puede ser uno de estos peligros que al que podríamos hacer frente si estuviéramos preparados, pero realmente ni lo estamos, y sino además que lo menospreciamos. Y es uno de los peligros que quizás más importantes a los que se enfrenta la raza humana, aparte de la autodestrucción por guerras, etcétera.
Correcto, claro. Nada más peligroso que despreciar al enemigo, ¿no? Oiga, ¿en qué consiste el experimento del CSIC? ¿Cómo analizan el efecto que tendría lanzar un proyectil contra un asteroide? Y luego, por favor, que utilice palabras que podamos entender todos.
Sí, por supuesto. Yo llevo muchos años haciendo divulgación y trabajé muchos años en un planetario, o sea que acostumbro a hablar, bueno, pues dependiendo de la audiencia.
Lo celebro por usted y por mi equipo de producción.
Muchas gracias. Pues no, en principio esto forma parte de dos proyectos pues, financiados por el Ministerio, en el que esta investigación es parte del doctorando de mi estudiante Carles Moyano, y lo que pretendemos es precisamente conocer el enemigo, sabiendo, partiendo de la base de que la mayoría de los asteroides potencialmente peligrosos tienen esta composición, es decir, se parecen a unas rocas que llamamos condritas ordinarias, son rocas sólidas hechas de silicatos, metales, sulfuros, y están en los últimos estadios, como decía, de las muchas colisiones. Y esto lo que ha hecho es, paso a paso, las ondas de choque han ido chocando, valga la redundancia, las rocas, para transformar los minerales primigenios en minerales mucho más compactados y mucho más alterados por la presión.
O sea, que lo hacen todavía más peligroso, ¿no?
Más peligroso, más consistente, y por tanto son proyectiles a los que hay que tener especial cuidado. Entonces lo que hemos hecho es identificar las diferentes zonas, vamos a decir zonas, tipos de roca de los meteoritos, y estudiar mediante una especie de aguja, ¿no?, un punzón, pues someterlos a unas presiones con esta aguja, que tiene una punta de diamante, y comprender cuáles son la respuesta plástica del material frente a estas punzones, ¿no?, estas punciones que realizamos con la aguja de diamante. Y lo que se pretende con ello es comprender cuáles son las diferentes propiedades mecánicas de la roca y cuál será la respuesta de la roca frente a un impacto con un proyectil, no un proyectil convencional.
Eso quería preguntarle, ¿un proyectil qué sería? ¿Como lanzar una aguja de diamante o lanzar una bomba atómica?
No, efectivamente no es Armageddon. No se trata de bombas atómicas. Aquí lo que, de hecho, por convenios internacionales, las bombas atómicas, bueno, quizás en un momento dado y en una situación extrema, quizás todas las naciones del mundo se pondrían de acuerdo para hacer estallar una bomba atómica, quién sabe. Pero desde luego están prohibidas por convenio internacional en el espacio. Y por tanto, generalmente cuando hablamos de proyectil, estamos hablando de un proyectil que llamamos cinético, porque lo que se pretende es transferir el momento cinético e impactar un asteroide con una misma sonda, ¿no? Con la misma sonda que tú envías para estudiar un asteroide, etcétera. Y esto precisamente es lo que estamos promoviendo a nivel europeo desde lo que es la misión AIM, Asteroid Impact Mission, que está propuesta a la Agencia Europea del Espacio y que esperemos que muy pronto sepamos algo positivo sobre sobre ella, ¿no?
O sea, esa sonda, al impactar con el meteorito, lo destruiría. Esa es la idea.
Es que el concepto son dos sondas. Una se llama DART, que es de la NASA, que es la que impactaría, en este caso, el satélite de un asteroide que se llama Didymos, que en realidad son dos, porque tiene un pequeño satélite, y lo que se quiere es que la misión DART de la NASA impacte este satélite para producir un pequeño cambio, ¿no?, al transferir esta energía cinética en el impacto. Y en función de lo que excavemos este asteroide, es decir, del cráter que produzcamos y de la cantidad de materia que surja del cráter formando una especie de pluma, en una especie de todo el material que ha quedado excavado y que sale en dirección contraria al movimiento del proyectil. Pues cuanto más cantidad de material deje el asteroide como función de este excavado del cráter, mayor será la capacidad de desviarlo. Y por eso es fundamental el estudio que hemos realizado, porque nos permite comprender cuáles son los materiales más fáciles de despegar, vamos a decir, del asteroide, y por tanto, ¿cuáles son los materiales, para que lo entienda todo el mundo, blandos? Y por tanto, los que nos permiten una mayor transferencia de este momento cinético más eficiente al asteroide.
Josep María, por tanto, no se trata tanto de destruir como de desviar, ¿verdad?
Efectivamente, no es destruir, porque destruir podría ser catastrófico. Cuando tenemos un asteroide de una estructura interna que desconocemos y pretendemos lanzar una gran sonda, y además que tendríamos que invertir muchísimo más dinero en poner una sonda de dimensiones suficientes como para incluso pretender romperlo. El problema real, y para que nos hagamos una idea, el 30 de junio de 1908, un bloque, posiblemente podría ser incluso un fragmento del cometa Encke, de alrededor de entre 30 a 50 metros de diámetro, cayó en Tunguska, en Siberia. Y pese a ser solo 30, 40, 50 metros aproximadamente su tamaño, fue capaz de producir una onda de choque que arrasó miles de kilómetros de taiga siberiana, y después de esta onda de choque que aplastó todo, pues incluso la bola de fuego pudo tocar el suelo e incinerar toda aquella zona de la taiga.
¡Qué barbaridad!
Es decir, que imaginemos que un asteroide de 200 metros, vamos a decir, o de 100 metros, lo transformáramos en 100 tunguskas. Además, cada uno de ellos distribuidos a distancias grandes, y por tanto podríamos convertir una catástrofe local en una catástrofe regional, o incluso a nivel de un continente. Entonces, obviamente, el Armageddon no es la solución. La solución es un par de misiones en conjunto, como planea esta misión que llamamos AIDA, que es el conjunto de DART de NASA y AIM de la Agencia Europea del Espacio, y que AIM lo que haría es visitar primero el objetivo para comprender bien y obviamente tomar imágenes de su superficie, conocer su estructura interna, etcétera, y después, una vez conoces al enemigo, saber exactamente cuál es el lugar idóneo para poder desviarlo lo más eficientemente posible.
Para evitar la colisión con la Tierra, ¿con qué tiempo de antelación habría que identificar el asteroide peligroso y con cuánto tiempo habría que lanzarle ese proyectil?
Muy bien. Obviamente, lo ideal sería tener, y vamos a poner un ejemplo, volvemos a Chelyabinsk. En Chelyabinsk no lo pudimos venir, porque realmente todos los sistemas, los programas de seguimiento que tenemos de estos objetos están con telescopios en tierra, en la superficie terrestre. Y por tanto, aquellos objetos como Chelyabinsk que vienen de regiones del cielo en las que se está desplazando el Sol en ese momento, son impracticables, porque se hace de día. Por eso necesitamos telescopios en el espacio, telescopios quizás trabajando exclusivamente en asteroides, descubrimiento y seguimiento de estos objetos, para trazar muy bien sus órbitas. Y de esa manera conseguir predecir los encuentros con mínimo varios años de antelación. Obviamente, si se encontrara un objeto en una escala de meses, se podría hacer algo, pero hoy en día nos encontramos que la mayoría de asteroides, en particular estos que tienen mayor frecuencia porque son más pequeños y por tanto del orden de Chelyabinsk, podríamos decir que puede haber uno o más de un evento por siglo, quizás podría estar en ese orden. Lo que pasa es que la mayoría de estos ocurren en zonas remotas porque mayoritariamente la superficie terrestre estaba deshabitada. Pero bueno,
pero ese es un tema, eso le iba a decir,
cuestión de tiempo.
Correcto, y a efecto de probabilidades, efectivamente las probabilidades son mayores en zonas despobladas, pero desde luego existen probabilidades de que también vaya a zonas pobladas, ¿no?
Precisamente, según las estadísticas, ¿qué probabilidades hay de que un asteroide colisione con la Tierra?
Bueno, esto viene a depender, como decía antes, del tamaño. Para que un asteroide, por ejemplo, pues de las dimensiones de Chelyabinsk, estábamos hablando de escala de siglos, para ya un objeto pues de que pueda producir una devastación a nivel regional o de un continente, que ya estaríamos hablando de varios cientos de metros, pues ya nos estaríamos plantando en escalas temporales de cientos de miles de años a un millón de años, y ya para pues eventos altamente destructivos a escala global, puede ser, por ejemplo, el que produjo Chicxulub, el gran cráter que hay en el Golfo de México, del límite KT de hace 65 millones de años, y que sospechamos que produjo un cambio a escala global y a raíz de él pues hizo que muchos dinosaurios desaparecieran, aunque no todos, y quedan aves y quedan cocodrilos, quedan reptiles, etcétera. Pero, estos eventos han ocurrido, volverán a ocurrir, y, bueno, hacen que realmente miremos al espacio con enorme interés, porque justo la exploración espacial, no nos olvidemos, muchas veces se habla de la exploración de la Luna, de poner bases en la Luna y en Marte, y yo me permito recordar a todo el mundo que, bueno, aunque hoy en día suene ciencia ficción, esto que ahora mismo puede parecer una locura, podría significar, pues, la supervivencia de la raza humana.
Ni más ni menos. Por tanto, pongamos interés mirando al espacio, pongamos también preocupación y, desde luego, sobre todo, pongamos ocupación y dólares para que efectivamente estemos preparados ante un posible ataque de un enemigo tan potente, tan poderoso como el que nos ha descrito Josep María Trigo, recuerdo, investigador del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias del Instituto de Ciencias del Espacio, es investigador del CSIC. Josep María, gracias por atenderme.
Si me lo permites, mencionar también al otro Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, en el que estamos desarrollando también todas estas actividades.
Por supuesto, cómo no. Pues gracias por su tiempo y por el esfuerzo de haber bajado al lenguaje coloquial un asunto tan complejo como este. Gracias y suerte.
A mí me encanta, tengo muchos libros y estoy encantado siempre de tratar con el público. Muchas gracias.
Gracias, señor. Buenas noches. But we pour that heart in the jar, that's a rice on moonshine. Little bottle of good time burns like hell, it tastes like heaven. Get those bottles on the road, young man. Oh, I am a bootlegger.
with a chug-a-load full of moonshine. Yeah, my daddy tried to quell my cries, but I just couldn't let it go. My heart was set on money. And the open road in the moonlight, sooner or later I would meet you. Leave it too late.
La propuesta que trae hoy a la mesa de redacción, Mónica, es de esas que me cautivan desde el principio. Hablar de cocina y además hablar con una mujer que acumula 7 estrellas Michelin, repito, 7 estrellas Michelin, Mónica, esto es una auténtica barbaridad, ¿eh?
Bueno, es una barbaridad y es el resultado de muchos años de trabajo y de profesionalidad. ¿Recuerdas que hace algunos meses hablábamos con Ángel León, 2 estrellas Michelin, y con Martín Berasategui, 7 estrellas Michelin? Pero tenía yo la espinita clavada, oye, ¿acaso en el mundo Michelin, en el universo Michelin, es solamente cosa de hombres? Pues no, tenemos también cocineras de élite, y es el caso de Carmen Ruscalleda, atesora 7 estrellas Michelin en sus restaurantes de San Pol de Mar, Barcelona y Tokio. Es la mujer con más estrellas Michelin, además de poseer el Premio Nacional de Gastronomía y la Medalla al Mérito de las Bellas Artes.
Carmen Ruscalleda, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, ¿qué tal están?
Enhorabuena, pero bueno, ¿cuántos premios? Esto hay que tener una pared, una cocina muy grande, ¿eh?
Bueno, tenemos espacio para continuar llenándolo.
Bueno, es todo un honor meternos en tu cocina. ¿Te pillo en España o estás en Tokio?
No, estoy aquí. A Tokio les visito una vez al año y les visito cuando cierro por vacaciones. Así estoy dando la seguridad y la garantía de que cuando la casa está abierta, estoy en casa.
Qué bueno. Por tu acento te noto que eres de Cáceres, ¿no?
Sí, más o menos.
Oye, vamos por partes. A ver, ¿cómo comienza tu pequeño imperio gastronómico? Porque tengo entendido que tú comienzas a trabajar en la charcutería familiar, ¿no?
Sí, exactamente. Mi formación es totalmente chacinera. Saben ustedes que en Cataluña hay una gran tradición, hay butifarras, bueno, muchísimas, las blancas, las negras, las crudas, las de azúcar, las de huevo, las del obispo, las hacíamos todas. Y el cerdo, yo a veces lo digo y parece realmente un chiste y no lo es, pero el cerdo me convirtió en una persona feliz, porque pude abrir una puerta a la creatividad, hacer butifarras de 2 colores, butifarras con queso, butifarras con frutos secos, sentir esa tensión y a ver si el que la compra viene y me riñe, y era lo contrario, traía su amigo, compraban otra. Y eso te da una cuerda para entrar en un mundo que no se acaba, señores, que no se acaba.
Carmen, te enamoras de la torre que había delante del negocio familiar, junto a tu esposo, junto a Tony, montas, sí, el restaurante San Pau de San Pol de Mar. ¿Ha cambiado mucho desde que abrió sus puertas este restaurante? Al menos imagino que la carta, sí, ¿no? ¿Recuerdas alguno de esos primeros platos?
Claro. La carta realmente, ahora yo creo que la podría hacer con una mano atada a la espalda y sola. Y el primer día me quedé sin voz del shock que fue atender a los comensales, que llegaron todos de golpe. Eso es terrible en un restaurante, que lleguen de golpe, ¿eh? Parece que han llegado en autobús. Mira, lo que no ha cambiado ha sido la pasión por hacerles felices, por ofrecer un producto impecable, porque ese producto tenga juego y no haya perdido ni una pizca de lo que era de calidad cuando era crudo. Naturalmente, si en aquel momento, cuando abrimos, éramos un equipo humano de 8 personas, que era un poco el camarote de los hermanos Marx, todos hacíamos de todo, era una locura de trabajo. Ahora podemos atender los mismos comensales desde el inicio, pero somos 30 detrás. Claro, mira cómo ha cambiado el cuento. Claro, ahora hay más detalles de recibimiento, de confort, detalles culinarios, detalles de atención en la sala, porque el objetivo precisamente era ese, era ofrecer un recital impecable, teniendo evidentemente al lado una orquesta humana, cada uno motivado para que suene sin ningún gallo.
Oye, ¿y cuál es la base de tu cocina? Es decir, ¿productos de temporada, sí, podría ser así?
Sí, totalmente. Siempre, mira, cuanto más avanzo, más me interesa la naturaleza, muchísimo más. Creo que todos debemos sentirnos cómplices en mantener una naturaleza que está ahí. El mar debemos tratarlo mejor, señores, que el mar nos está dando muestras de que le tratamos mal. Debemos tratar bien a ese agricultor que cultiva con pasión. Debemos ir a los mercados con el producto vivo. Eso debemos mantenerlo. Si no, se acaba esa película. Y todos deberemos comprar quizás esos puerros que vienen pues de Holanda, que duran y duran y no saben. Mantengamos esa Bueno, es realmente son jardines de vida que tenemos alrededor. Y además, claro, le pongo libertad. Una libertad de acción. Ahora en estos momentos estamos sirviendo un menú que lo hemos titulado inspirado en estilos pictóricos, y sin nombrar el pintor, sí que el estilo puede ser impresionista, puede ser cubista, puede ser abstracto, puede ser surrealista. Y contamos la obra de ese pintor con comida. Eso nos pone, claro, en el reto de crear nuevos platos. De querer contar en este caso pintores, en otro caso hemos contado colores o hemos contado músicas bailables. Eso nos motiva a que la cocina siempre haya esa novedad.
¿Y el plato surrealista cuál es?
Ah, bueno, el plato surrealista es muy fácil porque eso lo titulamos surrealismo empordanés. Este es Dalí quien nos lo ha inspirado.
Ah, bueno, claro.
Y presentamos en la mesa un corte de una madera con una fotografía, que es lo que el artista veía desde su ventana, y veía por Lligat, veía esa naturaleza de por Lligat que está intacta, maravillosamente intacta. Y a caballo de esta fotografía, cuando el cliente la ha visto, le colocamos un juego con un queso. Ahí también hemos pecado de surrealistas, porque utilizamos un queso Valdeón, que es un queso azul, y lo convertimos en un queso verde. Y ese queso verde es fundente, a modo como de reloj, de esos relojes de Dalí que se fundían, sí, y lloraban. Lloran a caballo de un membrillo con café y pimienta, y con unas bolas de ya de un membrillo sin tocarlo, con almendras tostadas.
Surrealista, tiene que estar surrealista.
Sí, pero bueno, en tu paladar no debes entender el surrealismo. Correcto, eso es muy importante. Correcto. Debe haber un diálogo surrealista con tu interior.
Estamos hablando con Carme Ruscalleda, 7 estrellas Michelin, 3 estrellas por el restaurante San Pau de San Pol de Mar, 2 por el restaurante, ¿cómo se diría? ¿Moments o
sí,
Moments?
Moments, sí. Moments. Bueno, realmente es una palabra que en muchas lenguas, Moments, ¿eh?
Ajá. Sí, bueno, Alfred, esa cocina la dirige tu hijo Raúl, ¿sí? 2 estrellas por San Pau de Tokio. ¿Sí? Oye, ¿cómo se organiza el trabajo cuando se tienen responsabilidades en 3 lugares a la vez? Es decir, termina una estupenda noche de servicios en Tokio. ¿Cómo te enteras y cuándo te enteras, sí, de cómo ha ido la noche?
Sí, sí. Bien, en Tokio, precisamente, cuando estoy despachando con la secretaria por la mañana, a las 9:30, hablo con los de Tokio, que están a punto de empezar el servicio de cenas. Claro, ahí sí que hay una diferencia horaria grande. Nos vemos cada día y nos habla quién ha venido, porque hay ya clientes que les conocemos después de tantos años, si ese producto ha llegado, si no ha llegado, si ha cambiado alguna cosa porque se agotó ya por temporada. Por lo tanto, claro, tenemos unas herramientas ahora en la mano que no teníamos. Sin esas herramientas, sin esos Skype, sin Internet, sería inviable e imposible. A veces me da la sensación que estoy hablando con el pueblo vecino, que es Calella de la Costa o Canet de Mar, y en cambio estoy hablando a 12.000 kilómetros de distancia.
Pero, sí, ¿y cómo, ¿no? ¿Cómo terminas abriendo un restaurante en Tokio? ¿Que pasabas por allí? ¿Que eres una enamorada de la gastronomía?
No estaba en mi lista de proyectos. No, de ninguna manera. Esto, si existe el San Pau de Tokio, es por, claro, la tozudería, puedo decir la tozudería de un empresario japonés que tiene en Tokio una cuarentena de establecimientos de hostelería. Tiene incluso más de un bar español, bar de tapas español, que lo ha creado él. Con jamones, con pinchos, con montaditos, con música española. Bueno, es impresionante ese señor como es. Y ese se empeñó en que lleváramos esta cocina a Tokio.
Carmen, una pregunta. ¿Es la misma carta en el San Pau de, sí, San Pol de Mar que en el de Tokio?
Exactamente.
O sea, ¿yo puedo comer lo mismo en
Tokio? Sí.
Caramba.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Además, con un trabajo añadido, porque nosotros estos menús temáticos, claro, es hay un realmente hay... Hay un trabajo grande porque hay que crear hasta recipientes especiales para presentarlo. Uh-huh. Y es cuando hemos unido, pues, otoño-invierno, primavera-verano. Y los japoneses, que son muy amantes de las temporadas, nos han dicho ni hablar del peluquín. El nuestro dura solo una temporada. No os ideáis otra temporada porque solo va a durar 3 meses para nosotros. Por lo tanto, debemos ponernos a trabajar para ofrecerles otra temporada para ellos.
Bueno, el mundo de la cocina de altísima gama es un mundo machista, Carmen. Todavía hoy suenan nombres masculinos, más masculinos que femeninos. ¿Y eso a qué crees tú que puede responder?
Yo creo que machista no lo es. Lo que pasa es que, como en todas las profesiones, hay muchos más hombres que mujeres. Y la mujer se está incorporando, yo creo que con paso firme. Una nota muy clara es que las escuelas están llenas de chicas que han elegido libremente esta profesión y evidentemente la vida nos dirá si realmente continúan en ese proyecto que han elegido. Yo creo que debemos valorar de que una mujer, antes de meterse en una profesión como esta, analiza mucho qué va a pedirle en su vida. Le va a pedir un horario incansable. Por lo tanto, esa mujer debe organizar la vida como un hombre. Y un hombre organiza su vida teniendo una red afectiva, una red familiar bien organizada y bien cuidada. Y una mujer debe hacerlo así. Y debe tener también un equipo que crea en su filosofía. Y así debe hacerlo una mujer. Y parece como que aún es más fácil para un hombre que para una mujer. Yo he tenido esa suerte, pues fíjate, el otro día lo contaba en una reunión que teníamos, una tertulia, y les dije, fijaos, a mí me educaron para seguir a mi marido y yo he conseguido un marido que me siga a mí. ¡Qué suerte! ¿No?
Bueno, ¿te atreves a darnos una receta de fácil elaboración para resolvernos un almuerzo o una cena?
Claro que sí, claro que sí. Y mira, y un almuerzo, que puede ser almuerzo o cena, muy liviano, muy sano, muy sabroso, a la manera de los pescadores. Debemos tener en cuenta que agricultores y pescadores que vienen de una cultura pues precaria, de poquitas cositas, querían divertirse también a la mesa. Por lo tanto, ahí hay mucha filosofía y hay mucho ingenio. Vamos a hacer unos fideos caldosos a la manera del Maresma. Y voy a decirte, fíjate, para que si hay críos en la casa no encuentren ninguna espina, cómprate 4 cortes de rape, que aquí ya tenemos un hueso central y no hay espinas. Por lo tanto, tenemos un corte de rape por cabeza, unos fideos ni muy gordos ni muy finos, y ahora cómprate las verduritas que hay en el mercado. Cómprate un par de puerros, cómprate un par de alcachofas, cómprate un par de tomatitos de estos de invierno, un par de dientes de ajo y perejil. No necesitamos nada más. Por lo tanto, empezaremos con una cazuela. En la cazuela, un buen chorrito de aceite y marcas esos cortes de rape, los marcas y los guardas, los reservas. ¿Qué tenemos en la cazuela? Un aceite perfumado de rape. En ese aceite perfumado de rape, si has comprado pues ese puerro y esas alcachofas, hazlas a trozos rústicos, los paseas por ahí y los retiras. Entonces lo que tienes que hacer es, teníamos tomate, teníamos perejil y teníamos ajo. Tritura el perejil, el ajo pelado y los tomates. Los tomates, pélalos, si son ahora esos inviernos que tienen una piel muy dura, pélalos. Los trituras en el turmix. Y ya tienes, no tienes nada en la olla, solo el aceite perfumado de las verduras y del rape. Ese triturado, que es casi como un gazpacho, tíralo en ese aceite perfumado. Déjalo sofreír 3 minutos. Añade los fideos. Añade el agua que doble o triplique su cantidad. Deja que esos fideos cocinen 5 minutos. Cuando lleven 5 minutos, vuelve a añadir las verduras. Cuando las verduras lleven 2 minutos, vuelve a añadir los rapes. 2 minutos más, afina de sazón, de sal y pimienta, y una maravilla de cena.
¡Hala! Esto me lo hago yo. Estoy aquí tomando notas, eso me lo hago yo.
Oye, una cosa, cuando llegas a casa, o no abres el restaurante y decides comer algo,
sí.
¿Qué es lo que más te gusta?
Sí, mira, cenamos siempre en casa con mi marido, la comida siempre la hacemos con el staff de la casa. Ajá. Y cenamos en casa. Yo creo que no somos vegetarianos, pero practicamos mucho. Y practicamos esa filosofía agricultora. Yo vengo de mundo payés. Y esa agricultura de que la legumbre era realmente una proteína que se le sacaba jugo. Y sacarle jugo a una proteína, a unas buenas alubias, es un día tomártelas directamente de la olla y te las puedes tomar pues con una tortillita y con una ensaladita de escarola. Maravilloso. Estás haciendo algo divertido y sabroso. Pero oye, claro, te han sobrado alubias y las guardas.
Carmen, una pregunta. Si tengo una... Perdóname, termina. Discúlpame, creo que te he interrumpido la receta, ¿no?
Bueno, la receta era sacar jugo a ese tiempo que has dedicado a la cocción y sacarle el máximo partido. Por lo tanto, el primer día esas alubias las tomas directamente salidas de la olla con un buen chorrito de aceite, con una ensaladita de escarola o de apio y una tortillita. Al día siguiente, tienes aún esas alubias, pero claro, no quieres tomarlas igual, no quieres aburrirte. Entonces puedes hacer al vapor col y coliflor. Cuando está en su punto, los salteas con un poco de morcilla o botifarra negra y añades bien escurridas las alubias. Tienes ahí, es como un mosaico y un crisol de colores, blanco, verde. Si las alubias son de color oscuro y además porque la morcilla ahí se suelta, maravilloso. Y el último día, porque han quedado el caldo y cuatro alubias más, puedes hacerte ahí una sopita con arroz, con fideos y con otras verduritas a la juliana. Por lo tanto, es sacarle el máximo partido a cosas sanas, sabrosas y saludables.
Déjame que resuelva una curiosidad que tengo. Tengo en la nevera una coliflor cocida de ayer y no sé cómo hacerla, ¿no? Y me apetece que sea calentita. ¿Cómo podría comerme esa coliflor calentita?
Fíjate, cómprate un buen tocino, de esos tocinos de buena calidad. Si lo encuentras ibérico, de ese que está salado, que no sea nada rancio, que es rosáceo, bueno, eso es un matrimonio que funciona. Una buena tajada de esa panceta ibérica, la haces a laminitas finas, casi sin aceite en la sartén, porque él va a soltar, y deja que se dore, y cuando la tienes dorada, a pomos, esa coliflor bien salteadita, lo sirves en el plato, y si tienes un poco de almendra, un de almendra laminada tostada, bueno, es que es una maravilla de cena.
¡Ay, qué rico!
O sea, el tocino a la sartén.
El tocino bien doradito,
hecho la
su jugo,
eso
le
es.
Dará la grasita que no tiene la verdura, lo salteas dorado, lo pones en el plato, además con un poco de almendra. Es una cosa
qué
riquísima.
Qué rico. Bueno. Es un verdadero placer haber estado contigo este ratito. Este programa se hace desde el sur de España, pero suelo visitar Barcelona con bastante frecuencia. Prometo ir a tu casa.
Bien.
Recordarte que soy el de la entrevista.
Perfecto.
De aquella noche.
Perfecto.
Y probaré
el de la coliflor.
Platos. Eso es, el de la coliflor. Me parece una buena contraseña.
Bien.
Carmen, gracias por atenderme. Enhorabuena.
Por su interés. Un abrazo.
Para ti muy fuerte. Adiós.
Gracias. Adiós.
Qué maravilla.
Noches.
Qué maravilla.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
I'm on my way, I know I am. Somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my hair. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again?
No sé si te has enterado que se acaba de abrir en Tenerife el primer restaurante naturista de España. No por lo que se cocina o por lo que se come, que sea natural, que supongo que también, sino porque lo natural es que además te sientas a comer sin ropa, Pedro.
Así es. Bueno, si acaso puedes cenar con albornoz y con pantuflas. El objetivo es, dicen, liberar el cuerpo y volver a los orígenes, incluso a la época medieval, en la que no había luz eléctrica, porque en el restaurante la iluminación es a base de velas. Hay también hogueras, hay biombos de bambú para asegurar la privacidad de los comensales, pero además hay un menú afrodisíaco que se sirve sobre mesas humanas, en las que lo único que separa los cuerpos de la comida son gigantescas hojas de árbol.
El restaurante se llama Innato y su propietario es Tony de Leonardis. Tony, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, gracias. Buenas noches.
Oiga, ¿ha probado ya mucha gente la experiencia?
Ya llevamos unos cuantos, sí, ya llevamos unos cuantos.
¿Y qué cara ponen?
Me dicen, mucha pareja me dicen que es terapia de pareja.
Terapia de pareja. ¿Es cómodo cenar desnudo?
Es súper cómodo. Lo que haría uno en su propia casa, es súper cómodo, sí. La gente, hay mucha gente que entra con el albornoz súper cerrado y a los 10 minutos ya lo tiene ahí todo quitado.
Tony, vamos...
Vuelve.
Vamos a comenzar, si le parece, por el principio. ¿Qué es lo primero que hacen los comensales cuando llegan al restaurante y, sobre todo, qué infraestructura nos permite dejar la ropa? ¿En qué sitio? ¿Dónde?
Pues para mayormente quitar el estrés a la gente, lo que hemos decidido es cobrarle al entrar un todo incluido, así luego ya no se tiene que preocupar más. Entonces lo primero que hacen es precisamente pagar, luego acceden a una sala con taquillas, y ahí donde lo dejan todo, la electrónica, su ropa, se encuentra un albornoz inmaculado, las zapatillas nuevas, y se las ponen, y luego entran en el local. Ya, y como un salto en el tiempo, como volver atrás 1000 años prácticamente una vez que entras dentro.
Nos sentamos a la mesa. ¿Cómo arranca la cena?
Pues la cena empieza con... es un menú muy largo de degustación de 5 platos. Tenemos un cocinero, que es un cocinero de estrellado, de metraje de Londres. Y nada, empezamos con un poco de vinito y luego... empieza el menú, tenemos 3 menús, uno a base de carnes, uno de pescados y otro de verduras, está todo cocinado a fuego de leña y son todos productos locales aquí de Tenerife.
¿Cuánto puede costar más o menos un homenaje como este por pareja?
Pues tenemos 2 opciones distintas, tenemos el menú que llamamos de 5 estrellas, que cuesta 150 euros la pareja, que lo incluye todo, los vinos, los postres, todo incluido. Los residentes en las Islas Canarias tienen un 20% de descuento. Y luego tenemos el menú innato, que cuesta 75 euros la pareja, también todo incluido con las bebidas, los vinos y los postres.
Me dicen que de momento solo cenas. ¿Por qué? ¿Porque a mediodía comer con la luz del día es menos grato?
Pues sí, porque el local no usamos luz eléctrica, entonces todo iluminación de velas. Y por la noche sí que se ve muy muy romántico.
Señor Leonardo, ¿qué tipo de parejas van a este restaurante? Digo, ¿gente de más edad, gente extremadamente joven, o hay de todo tipo?
Pues hasta ahora está siendo la mayoría de gente de bastante joven, diría los 30 por ahí, está rondando la mayoría de las parejas. Pero también hemos tenido algunas parejas más mayores. Uh-huh. Pero 30, 35, esta es la edad más o menos que estamos teniendo.
Tony, si yo te invito a cenar en tu restaurante y estamos los dos desnudos cenando, ¿corremos el riesgo de quien esté a un lado a otro esté pendiente de, en fin, nuestros instrumentos? Tenedor, cuchillo, cuchara, quiero decir.
Hombre, tiene lo mismo peligro que podría tener estando vestido, quiero decir, que no llevamos escudos.
O sea, en tu caso eres igual de peligroso vestido que desnudo, ¿no?
Precisamente, sí. Y también muchas de las preguntas que me han hecho, que si alguien huele mal, también le contesto lo mismo. Si alguien no se ducha y huele mal, pues olería también vestido. No tiene por qué desnudarse para oler mal.
Para conocer un poquito más del restaurante, ¿hay algún sitio web donde podamos ir?
Sí, tenemos nuestra página, que es www.innatotenerife.com. También estamos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram.
Innato, recuerda, con 2 N's, innato.com. Tony, gracias por atendernos y mucha suerte, que vaya bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, hasta luego, muchas gracias a ustedes.
Ahí tienes otra opción para cenar en Tenerife de manera diferente.
El dorado era un champú. La virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un liguero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?
¿Qué bobada sería que te preguntara si utilizas el WhatsApp? Atento, porque te voy a hablar del WhatsApp. Exceptuando China, WhatsApp es el sistema de comunicación más extendido en el planeta. En cada nueva versión se van incorporando mejoras y nuevas funcionalidades que gustan o disgustan al usuario, según se mire, según cómo le vaya la procesión a cada uno. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
¿Cómo estás, Adolfo? Has dado en la llaga hoy con Sabina, ¿eh? Conmigo.
Estamos. Bueno, pues, oye, esto de WhatsApp aquí, pero en China es otro rollo, ¿verdad?
En China es otro rollo. En China ellos tienen un sistema propietario que se llama WeChat. Está instalado en el resto del mundo, pero de eso hablaremos un día, porque tiene tela. En China no hay internet, hay WeChat.
Hablar de eso, si podemos, la semana que viene.
Vale, pues yo me lo preparo y te lo cuento. Bueno, como decíamos antes, el mundo se comunica a través de WhatsApp, excepto los chinos, que tienen su propia vida. Un sistema que es propiedad de Facebook y que cada 2, 3 meses, 3, 4 semanas, depende cómo ellos le da, va incorporando versión tras versión funcionalidades que activa el usuario. Recuerda la aparición de los grupos, eso ocurrió, el doble check azul, la última conexión, esto te suena, ¿no?
Claro.
Bueno, pues el sistema, si no activa estas funciones, no te deja ver la información que esas funciones inyectan al sistema en otros usuarios. Y al final, pues si no las usas, parece que eres un ocultón que está escondiendo algo. Recientemente se han añadido nuevas opciones a versiones que están en prueba, que van a dar muchísimo que hablar. Y para que nos cuente cómo van a ser estas nuevas funciones, he invitado a la noche de copa a un amigo mío, se llama César Muela, que es redactor de Sataka.com, que es uno de los portales de internet dedicados a tecnología y gadgets más importantes del mundo.
Déjame que le voy a saludar. César, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido a COPE. Oiga, ¿cuáles son esas funciones? Porque recuerdo que si yo no desactivo la función ya se me cuela en el sistema y por defecto está activa. ¿Cuáles son esas funciones que Periáñez nos anticipan que se van a añadir en breve al WhatsApp?
Pues sí, en varias semanas vamos a tener dos funcionalidades nuevas. La primera va a ser que en los grupos de chat de WhatsApp, vamos a poder compartir nuestra ubicación en tiempo real. Esto puede ser un poco peliagudo, pero se puede, o sea, por defecto va a venir desactivado. Nosotros vamos a tener la oportunidad de activarlo y sobre todo de establecer ventanas de tiempo en las que esté activado. Es decir, podemos comunicar a los miembros de nuestro grupo de chat nuestra ubicación en tiempo real, pues durante 5 minutos, por ejemplo.
Oye, César, entonces, si yo estoy, para enterarme bien, yo estoy en un grupo, activo, mostrar mi ubicación, y la gente puede verme y yo ver los que tengan activado la función, ¿no?
Eso es, sí.
Si no lo hago, quedo como un ser despreciable, que Dios sabrá dónde está, dónde estará este tío que no quiere mostrarme la ubicación.
Sí, estará,
¿no?,
siempre levantando sospechas, es un sitio raro, ¿no?
Mm-hmm. Sí, bueno, al final este tipo de cosas también, yo creo que en un debate de privacidad y usabilidad hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Cada uno tiene que valorar, pues, si lo que dejas de privacidad te compensa.
César, no tiene sentido en el sentido siguiente. Tú a través del WhatsApp puedes mandar tu propia ubicación cuando lo deseas, dándole al símbolo más, sí, y das ubicación. Entonces, ¿por qué poner esta nueva característica?
Pues bueno, como decía, yo creo que tiene prácticas en la realidad. Pues, por ejemplo, para controlar o para saber dónde están tus hijos en tiempo real. Por ejemplo, cuando una persona va sola por la calle o tiene que llegar a un sitio que no conoce y saber en tiempo real, eso también puede tener incluso fines para la policía o para posibles crímenes y demás, eso también puede ser interesante. O sea, uh-huh, que tiene, yo creo que puede tener recorrido a la hora de llevarlo a la práctica real.
¿Tú crees que esto puede ser un paso que puede costarle a WhatsApp un montón de clientes? Es decir, que haya gente que se dé de baja, o al final, al ser optativo, basta con desactivarlo y a la gente le dará igual.
No, yo creo que es una opción. Al final, yo creo que si la gente no le gusta, pues con desactivarlo bastaría, ¿no? Otra cosa sería diferente, claro, si fuera obligatorio, pero como es opcional, yo creo que no hay problema.
En todo caso, a César y a Periáñez seguro que les encanta lo que viene ahora, que es un repaso a los mejores que han sido galardonados en los Grammy. César, te mando un abrazo muy fuerte. Peri, hasta la semana que viene,
que
hablaremos de China. César, sí, adiós.
Gracias, adiós.
Adiós. A nadie le puede extrañar que ningún otro evento reúne en tan pocos metros cuadrados a tantas estrellas mundiales de la música. Hace pocos días, el Staples Center de Los Ángeles acogió la edición número 59 de la ceremonia de entrega de los premios Grammy. Andrés, cuéntame qué ha pasado. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Te lo cuento. Como todos los años, algunos rieron y otros lloraron, o casi. La norteamericana Beyoncé era la gran favorita con 9 nominaciones, entre ellas las más importantes, es decir, mejor grabación, mejor canción y mejor álbum del año por su disco Lemonade.
Su gran rival era Adele, la británica, estaba nominada en 5 categorías, entre las que estaban las 3 antes mencionadas. Los Grammy fueron cayendo uno a uno para el disco 25 de la joven Adele, quien se convirtió en la gran triunfadora de la noche. 5 nominaciones, 5 gramófonos, es decir, hizo pleno mientras Beyoncé se tuvo que conformar con 2, mejor vídeo musical y mejor álbum urbano.
Evidentemente la gala dio para mucho más. Al desaparecido David Bowie le fueron concedidos 5 gramófonos a título póstumo por su disco Black Star. Curioso porque en vida solo había conseguido 1. Chance the Rapper, el candidato mejor artista nuevo, no solo se llevó este gramófono, consiguió 2 más. Llegó al Staples Center de Los Ángeles con 7 nominaciones. No está nada mal para alguien que comienza a ser conocido.
Está claro que la música es la auténtica protagonista en una noche como esta, así que no faltaron homenajes y menciones a artistas como Prince y George Michael, ambos fallecidos el pasado año 2016, año negro para el mundo de la música. Terminamos este paseíto por la edición 59 de los Grammy, con la anécdota protagonizada por Adele. La británica homenajeaba a George Michael con una particular versión del tema Fast Love.
Momento muy emotivo el que se estaba viviendo, con imágenes de Michael en el fondo del escenario, Adele cantando y la orquesta detrás. Al minuto todo se detuvo. La artista pidió que pararan porque se había confundido con la letra. Dijo algo así como, lo siento, la he cagado, y se disculpó varias veces. Bueno, y ahí está el corte de la televisión estadounidense, que muy, tú ya sabes cómo es, ¿no? Bueno, de sus ojos brotaron algunas lágrimas, pero con el apoyo del público volvió a empezar y esta vez todo salió como debía.
Así sonó este tema de George Michael en la voz de la ganadora de 5 Grammys. Aquí está el breve repasito a la gran fiesta anual de la música. Luego te espero, Andrés.
Hasta luego.
Vamos al boletín de noticias, ya anda por aquí José Manuel Frías, al que quiero saludar. José Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy una trepidante crónica negra. Noticias y luego seguimos.